on a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.
Cruzó a pie Sudamérica, desde el Caribe de Colombia hasta el Canal de Beagle, en Tierra del Fuego, siguiendo la cordillera más larga del mundo, los Andes, una vivencia que narró posteriormente en el libro Buscando el Sur.
So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces.
Continuó su vida aventurera con otros viajes por diferentes regiones del mundo, a veces a pie y otras en bicicleta, pero siempre alimentando el sueño de volver a cruzar Sudamérica, hasta que lo ha realizado. Dos años de travesía continental, vagando a remo por las aguas que mueren en Buenos Aires y por las del delta del Orinoco. El viaje en un kayak, con un presupuesto pequeñísimo, pero con muchas ilusiones puestas en él.
You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money.
Román Morales, desde Tenerife, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Román, volviste a Sudamérica, y esta vez con un kayak. Era una asignatura pendiente que te habías dejado años antes que tenías que volver a hacer o recuperar.
Pues no sé, con ganas quizás de vivir otra vivencia un poco fuera del tiempo, como fue el viaje a pie por los Andes. La verdad que entre uno y otro periplo pasaron casi 14 años, donde estuve pues viajando por otros continentes, pero siempre con muchísimas ganas de volver a Sudamérica, porque el viaje aquel más o menos iniciático que tuve cuando lo arranqué con 26 años y lo concluí con 30, que fue cruzar Sudamérica a pie, pues bueno, a la vuelta de ese viaje siempre albergué en mi corazón la posibilidad futura de regresar, si la vida me brindaba la oportunidad, para hacer otra travesía continental, pero ya en un ambiente ecológico, incluso histórico y geográfico muy distinto, ¿no? Una cosa era en los Andes, que podemos llamarlo las tierras altas sudamericanas, y el otro sueño...
Era el mar, era el río, ¿no?
Uh-huh. Este es de las tierras bajas, de las tres cuencas sedimentarias importantísimas del cuerpo continental sudamericano, que viene a ser toda la Amazonía, la Orinoquía, que le dicen también, y toda la Cuenca del Plata. Y bueno, ahí... había estudiado un poquito la dinámica hidrográfica del continente y caía en cuenta de que prácticamente todos los ríos se engarzan unos con otros. La cuenca del Orinoco y la del Amazonas están conectadas a través de un río que se llama el Casiquiare, y después de la zona sur de la cuenca amazónica a coger la zona norte de la cuenca del Plata, es verdad que hay que pasar por tierra unos 300 kilómetros, pero de resto estamos hablando de un milagro geográfico panamericano, donde tú puedes salir de Buenos Aires, como quien dice, y llegar hasta el delta del Orinoco en Venezuela, navegando siempre por toda esa maraña fluvial del continente.
Claro, hablamos de la mayor concentración de ríos de todo el planeta. En Sudamérica hablamos de 10.500 kilómetros, que los hiciste remando.
Pues sí, fueron dos años de remo en un kayak de 5 metros y ese fue, digamos, el vehículo de penetración, digamos, en el continente a través de sus grandes ríos. Es verdad que yo no salí de Buenos Aires y me dirigí hacia el norte rumbo a Venezuela, sino que siempre navegué a favor de corriente. Es un poquito difícil de explicar si no hay una cartografía delante.
Claro,
bueno,
un mapa, ¿no?
Un buen mapa, sí, sería bueno, pero digamos que yo la Cuenca del Plata la hice desde el Mato Grosso, desde su cabecera, desde la cabecera más remota, desde la desembocadura en Buenos Aires, del río Paraná, que es uno de los, es el tutelar de la cuenca. Entonces salí de Mato Grosso y llegué a Buenos Aires, y después luego se fueron unos 5 o 6 meses de remo río abajo a través del eje fluvial Paraguay, río Paraná también. Y después de concluir en Buenos Aires retorné, fue un problema logístico cómo trasladar el kayak otra vez prácticamente al mismo punto del centro continental donde había zarpado para hacer la Cuenca del Plata, porque a 200 kilómetros más al poniente empiezan ya las hilaturas fluviales de la Amazonía a través del río Guaporé. Entonces de Buenos Aires volví ya por tierra con camiones, hasta incluso haciendo dedo con un kayak, una cosa bastante disparatada, al punto prácticamente donde había zarpado para hacer la Cuenca del Plata, pero un poquito más al poniente, unos 200-300 kilómetros, para empezar ya a navegar los ríos de pertenencia amazónica.
Oye,
esta vez sí, que
fluía
al norte, rumbo a Venezuela, a Brasil y a Venezuela.
¿Pero también por qué recorrerlo en río? Hablamos de 10.500 kilómetros, hablamos de remar, hablamos de un kayak, bueno, pues relativamente pequeño o no muy grande. Oye, ¿por qué? ¿Un palizón?
Bueno, es un palizón, pero bueno, primero hay que aclarar que yo nunca navegué contracorriente, porque si navegas contracorriente con ese volumen, ese caudal de agua, realmente es que por mucho que remes casi no te mueves del sitio, ¿no? Entonces, bueno, aclarar que yo siempre fluí a favor de las aguas y que viajar en ese sentido es casi una experiencia de la armonía, de la lentitud, del respirar tranquilo, porque vas como un nenúfar a la deriva, uh-huh, al ritmo de la corriente, digamos, vagarosa de los ríos. Y en ese sentido, una experiencia casi zen, diría yo, más que darse un palizote. Para mí fue una experiencia casi zen, por decirlo de una manera un poco...
Bueno, dos años haciéndolo. Te lo tomaste sin prisa, pero sin pausa.
Pues sí, hombre, habían algunas pausas, desde luego, porque esto no era solamente una especie de remar o un triturarte físicamente encima del kayak, sino, bueno, era un kayak también te posibilita la cuestión de desplazar bastante material, en el sentido que el kayak tiene una capacidad de almacenaje determinada, bastante generosa, con lo cual yo, bueno, llevaba toda mi casa a cuestas, no solamente el equipo de acampada, etcétera, sino también mucha cartografía y también muchos libros que me, uh-huh, ayudaban un poco a darle quizás una visión un poco ilustrada al viaje, a sus aspectos geográficos, históricos. Y para mí fue una experiencia hermosa, ¿verdad? Que a veces pasaban, uh-huh, 3, 4, 5 días sin encontrar ningún poblador en la ribera y las noches se hacían un poquito tensas durmiendo en ese monte,
sí,
ribereño.
¿Cómo eran las noches? Porque en estos años has hecho prácticamente todo. Dormir en solitario, acabas de mencionar el monte de la ribera. No sé si es muy fácil o muy tranquilizador dormir allá. Estamos hablando del bosque tropical, uno solo, y estamos hablando de los animales.
Exactamente, la verdad que la fauna es de una presencia bastante contundente, ¿no? Y incluso fauna, digamos, de carácter ponzoñoso, sean serpientes, anacondas, también habían bastantes jaguares en muchas zonas de esos ríos continentales. Entonces, ciertamente había como una pulsión un poco nerviosa a la hora de tener que acampar junto a la ribera si no encontraba pues ningún poblador o una aldea o presencia humana donde se sentía uno como más protegido. Entonces, bueno, un poco a pelo te tocaba dormir. Cuando había en la orilla una emergencia de tierra seca, pues bueno, estupendo, porque montabas la tienda de campaña ahí, por ejemplo, en un banco de arena, uh-huh, y te quedabas un poquito separado de lo que es ese monte un poco siniestro, especialmente en su versión nocturna, ¿no? Pero otras veces, como los ríos estaban desbordados, entonces no había tierra firme donde montar la tienda, y ahí es donde venían las noches estas un poquito tensas, porque tenías que meterte en el monte anfibio, remando por debajo de la arboleda que nada más que emergían las copas de los árboles y en una rama colgar la hamaca y esas noches ahí en el útero, por decirlo de alguna manera, de la selva, inundada, estaba toda llena de sonidos, de chapoteos y tal, que te hacía pasar noches verdaderamente, digamos, con un ojo avizor, ¿no?
Pero claro, pero se puede dormir en un bosque donde transitan, y tú mismo lo has contado, el jaguar americano o los yacarés, las boas, las serpientes, los mosquitos.
Pues sí, quizás esto de los mosquitos, esa microfauna, por decirlo de algún modo, era lo más incómodo de todos, ¿no? Porque cuando llega la tarde-noche ya, pues se dispara la población de dípteros y de mosquitos. Y entonces, bueno, siempre está ahí latente la posibilidad de que te puedas agarrar alguna enfermedad tropical. De todas formas, uno iba prevenido y siempre, pues antes de que cayera el sol, que es cuando aparece toda esta infame población de mosquitos, pues siempre tenías que tener ya el campamento más o menos montado con su correspondiente tela mosquitera para poder tener una noche lo más tranquila posible.
¿Pero viste jaguar, por ejemplo?
Sí, jaguares hay muchísimos. Me acuerdo cuando empecé el viaje, digamos, a través del pantanal matogrosense, es un territorio que es una... bueno, es un cofre de fauna impresionante, todo lo que es el pantanal de la cuenca superior del río Paraguay, que atraviesa una zona inundada magnífica, maravillosa, un emporio ecológico tremendo. Y ya me advertían antes de empezar el viaje los propios pescadores de Mato Grosso que faenan por ahí en la cabecera de algunos ríos que me iba a encontrar bastantes jaguares, ¿no? Y sí, me los encontraba encima de los árboles, los veía paseando por los bancos de arena de la orilla y, bueno, todo esto cuando llegaba la noche, pues montaba la tienda en un banco de arena y a veces las playas estaban todas llenas de huellas de jaguar o jaguareté, como le llaman allá, Y bueno, un pescador me había dicho que llevara unos petardos preventivos y me hice como unos petardos estos festivos, y antes de meterme en la tienda, si veía que había huellas impresas en la arena, uh-huh, de los bancos de arena de jaguar, pues entonces hacía detonar un par de petardos para mantener al gato, digamos, un poco alejado del campo, ¿no? Pero siempre estaba un poquillo tenso, sí.
¿Tenso? Eso cuando no te encontrabas con las aldeas, cuando te encontrabas con las personas que viven allá, ¿no?
Sí, porque la verdad es que estos viajes, tanto el viaje a pie por Sudamérica, que fueron 3 años y medio por los Andes, como este de 2 años por los ríos de las tierras bajas, bueno, siempre encuentras a una población, a unos colectivos humanos que están totalmente empotrados en una naturaleza soberana, de alguna manera un poco desconectados al ritmo, un poco neurótico de la vida contemporánea. Ellos están, digamos, dependen de la naturaleza, que allí es soberana y ella es la que ordena y manda, ¿no? Cuando es así, cuando encuentras poblaciones muy insertas y muy dependientes de la naturaleza, normalmente el espíritu de la gente es totalmente hospitalario, siempre llenos de curiosidad. Tú también eres como una especie de portador de noticias del más allá del río, ¿no? Entonces ellos se interesan mucho, llega uno con el kayak, el kayak les parece también una especie de extravagancia porque es un diseño náutico que nunca lo han visto, entonces nada más que eso ya rompía el hielo de la comunicación y uh-huh, siempre, desde luego...
Se establecía, ¿no?, una conversación, claro. Fíjate, sí, has estado en Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, Colombia y Venezuela, sobre todo en la parte de Brasil, que posee toda la cuenca superior del Plata. Otro tema, los recursos económicos. Creo que ibas con muy poco presupuesto.
Sí, yo la verdad que siempre he viajado, he hecho estos viajes y tal, y siempre con una disponibilidad económica más bien frugal. Pero todo eso es posible, no lo veo como que vamos, que lo económico a veces no es tampoco un límite para poder hacer este tipo de viajes. Tú date cuenta de que yo a veces pasaba semanas en que yo no gastaba un peso, no gastaba un duro, digamos, ¿no? Porque primero no tienes dónde comprar porque estás plenamente en la naturaleza, selva, río, monte, y las comunidades que acaso te vas encontrando son comunidades que también se recursean de la selva o del río, ¿no? Con lo cual tampoco te creas que el tema del gasto y la dependencia de un supuesto mercado de consumo existe allí, ¿no? Sí, hay un cierto nivel de transacción comercial de productos de la selva y tal, pero el poblador prácticamente vive casi, casi desconectado de la economía, digamos, monetaria, ¿no? Entonces, eso facilita todo. Tú estás metido en el monte, lo único que necesitas es comer. Muchas veces te brindan la comida, siempre te brindan la comida, en realidad, cuando llegas a una aldea o a una familia de pobladores que vive ahí en Potosí.
Te dan lo que tienen, ¿no? Uh-huh.
Entonces, bueno, se pueden hacer estos viajes, yo siempre, pues yo qué sé, un presupuesto de 100, 150 euros al mes me ha sido suficiente para poder llevar a cabo tanto la primera travesía a pie por Sudamérica
como la segunda.
De gondolero por los ríos, ¿no?
Gondolero por los ríos, que decías que había que tener mucho cuidado con los animales, tú los tuviste, pero al final cogiste un dengue, ¿eh?
Bueno, pero el cogerse un dengue casi es como cogerse una gripe aquí en Europa, ¿no? Porque el dengue es una enfermedad que, si bien se puede dar, digamos, en el monte, es una enfermedad más urbana, es más urbana que otra cosa, ¿no? En Río de Janeiro, por ejemplo, es una ciudad que sufre el flagelo del dengue y se cuenta por cientos de miles los casos de dengue por temporada en Río, ¿no? No es que sea una enfermedad directamente mortal. Solamente si reincides, pues puede haber un dengue de carácter ya más hemorrágico y que tienes uh-huh. que estar un poquito más pendiente de los médicos. A mí, felizmente, yo me lo agarré pues prácticamente en Río de Janeiro, en esa transición de que ya había hecho la Cuenca del Plata y ahora estaba moviendo el kayak hacia el centro del continente para empezar la Amazonía, y fue en ese lapsus, en un ambiente más bien urbano, Río de Janeiro, 6, 7 millones de habitantes, donde yo agarré un dengue.
El dengue. Te tumbó para unos días.
Me tumbó para 10 días, me quedé pues bien flaquito y tal, pero bueno, como permanecí un poco más de tiempo en Río de Janeiro uh-huh. antes de hincarle el diente o el remo a la cuenca amazónica, pues me dio tiempo de recuperarme, recuperar peso y volver a rearmarme físicamente para poder seguir el viaje, ¿no?
Uh-huh. Oye, Román, ¿volverás?
Hombre, ganas no faltan, ¿no? Uno siempre está mirando el globo terráqueo así con ojos soñadores, ¿no? Entonces, sí, yo creo que algún día, si la vida me vuelve a brindar la oportunidad y se me abre un buen espacio de tiempo para poder acometer otro viaje por Sudamérica, que es el continente de mis sueños, desde luego que me encantaría volver.
Bueno, seguramente que nos lo contarás, decir a los oyentes que este fin de semana te encuentras en Madrid, estás participando en las jornadas de grandes viajes. Y se los contaremos también a todas las personas que ahora mismo nos están escuchando. Pero Román, antes de despedir, yo me voy a despedir con una frase que tú has afirmado, que el mundo no es tanto como nos lo cuentan, sino como lo vivimos.
Creo que sí, creo que nos tenemos que arrogar la posibilidad de vivir el mundo y presentirlo de la manera que coincide con nuestra propia inspiración del vivir, ¿no? Porque a veces hay una especie de imposición en los tiempos que corren, que a veces te ves en situaciones que se perpetúan y que a lo mejor te sientes un poquito encorsetado pues por todos los líos en los que nos metemos, ¿no? En estos tiempos así un poco agitados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que hay que darle una oportunidad a vivir la vida tal y como nosotros tenemos capacidad de inventárnosla, ¿no? Ese ha sido el intento mío toda la vida. A veces lo he conseguido a través de estos viajes y bueno, otras veces no tanto.
Bueno, pues Román Morales, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos en otra ocasión. Cuídate mucho.
Bueno, pues un saludo y un abrazo grande a todos los amigos vascos que hay por ese norte.
Un abrazo.
Chao, chao.